Ya ha dicho Garamendi que él no se suma. Ni en la UGT ni en Comisiones Obreras han dicho una palabra. Sí lo ha hecho el exsecretario general, Cándido Méndez, para oponerse. La patronal y los sindicatos no son actores políticos. Son los partidos los que, por mandato constitucional, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular. Así se lee con absoluta claridad en los artículos 6 y 7 de la Constitución Española, que una vicepresidenta del Gobierno tiene la obligación de conocer y cumplir. Una investidura es un asunto que compete a las Cortes y a los grupos parlamentarios, pero Sánchez necesita persuadir a los actores sociales ante el evidente rechazo que el precio impuesto por los nacionalistas está suscitando.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es 20 de septiembre, es miércoles y estamos bajo los efectos de la Dana. Baleares tiene activada la alerta naranja por fuertes lluvias y granizo. Aviso amarillo por tormentas en Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, Murcia, extremo occidental de Galicia, en lo demás más o menos tiempo estable. Ayer fue el gran día de los pinganillos. El día de los pinganillos, antes de que fuera aprobado el uso de los pinganillos. Todo hay que decirlo porque ya puestos a que las cosas sean grotescas, pues son grotescas del todo. El uso de los pinganillos no se trata por parte de los nacionalismos, ustedes ya me imagino que se habrán hecho una idea al respecto, solamente de visualizar la existencia de lenguas cooficiales en España, etcétera, etcétera, y todo este coro de niñas rubias tocando el arpa, vizcas a ser posible, que con el que se crea la imaginación popular de que todo es bonito lirismo y bajar correteando una pradera verde cogido de dos niños y dos perrillos a la vez. No, vamos a ver, aquí de lo que se trata es de dividir, crear diferencias entre ciudadanos y sobre todo bombardear la imagen en lo posible de una España práctica organizada en torno a un idioma común. Bueno, muy, muy bonitas palabras sobre la diversidad, la España real, plural y esto y lo otro, pero bueno, que esto se empiece a parecer al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Algunos hablan de Yugoslavia incluso hoy. Si los plenos del Congreso ya eran farragosos, estoy pensando en las que teclean y las que pasan a papel todo lo que se dice, ahora olvídense de que alguien haga el esfuerzo de interesarse por la actualidad parlamentaria. El Congreso es un circo de diputados para diputados con el soniquete mortecino de las traducciones simultáneas.
Yo voy aquí a hablar en catalán, primero porque...
Yo voy aquí hablaré en catalán. Primero porque puedo, gracias a la escuela catalana. Segundo
porque lo hablas muy mal, pero bueno, eso es lo de menos. Tendrías que hablarlo mejor, habiéndolo, dice, como dices, estudiado desde pequeño. Bueno, enhorabuena a los premiados. Se impuso el pinganillo no porque realmente las naciones diferentes del Estado español tengan una visualización, por fin, después de haber sufrido el aparatoso o la aparatosa apisonadora del castellano. No. Sencilla y llanamente porque le conviene a un tipo para volver a ser presidente de gobierno. Y luego, además, que se usen los idiomas autonómicos como elemento de división política. Veremos qué recorrido tiene esto, ¿eh? Ayer era la novedad y veremos exactamente qué desarrollo tiene a lo largo del próximo tiempo. Pero bueno, ayer, en democracia, primero se debate una iniciativa, luego se vota y luego se aplica. Aquí lo hicimos como los regímenes iliberales. Se impone la política de hechos consumados antes de que se vote y luego se aprueba la reforma del reglamento. Y además Sánchez no va. Y además se pone ese día porque precisamente Sánchez estaba en la Asamblea de la ONU haciendo no sé qué, para que no tuviera que estar allí. Y luego está lo de Bruselas, que también es particularmente lamentable. Porque diga lo que diga el gobierno, la diplomacia española con Álvarez a la cabeza hizo el ridículo. al intentar, al procurar que lenguas cooficiales sean también oficiales en la Unión Europea. Ningún país ha vetado formalmente la iniciativa. Y eso a lo mejor es un pequeño triunfo. Pero la Unión Europea, lo que dijo a la diplomacia española, vale, vale, ya lo miraremos, y guarda la carpeta en un cajón. Eso es, en términos diplomáticos, una patada en el trasero. Que la tenemos bien ganada porque Pedro Sánchez, en esa retorcida manera de entender la política, trasladó, como les decía antes, igual que al Parlamento Español, sus problemas personales a la Unión Europea. No los problemas nacionales de España. Los problemas personales de Sánchez, que quiere ser presidente a toda costa y necesita dejarse chantajear por Puigdemont. Los demás países le dijeron con mucha elegancia que de momento no van a dejar enredar con el asunto de los idiomas. Además, lo del ministro Álvarez fue de vodevil. Escuchen lo flamenco que entró en la reunión y las pocas ganas que tenía de hablar cuando salió.
Estos idiomas se usan dentro del Parlamento español. Son idiomas que hablan millones de personas. En concreto, les trasladaré que el catalán es hablado por más de 10 millones de personas. Hemos priorizado al catalán con respecto al euskera y al gallego, pero la decisión final no varía en absoluto y la defensa que se ha hecho es de los tres idiomas. Muchas gracias.
Me voy. Muchas gracias. Se me va el avión. Queja, se me jaba el autobús. Y además metió la pata nada más empezar, porque dijo que el catalán lo hablan más de 10 millones de personas. Eso es incluir a la Comunidad Valenciana y a Baleares. La Comunidad Valenciana en su estatuto tiene dicho que lo que se habla es el valenciano. Pero bueno, como también las autoridades valencianas hasta ahora han sido muy pro-catalanistas, pues claro, tampoco se podrán quejar muchos, ¿no? Y a todo esto, en fin, mimar a unos para enfadar a otros, pues los nacionalistas no te lo agradecen. Después, porque dijo Álvarez, bueno, pues si no pueden ser los tres, al menos el catalán. Y después de haber dado la nota en Bruselas, enfadó al PNV y salió Puigdemont a decir que esto no es lo que quería.
Sabe que tiene trabajo pendiente y que lo tiene que hacer con diligencia y sin perder el tiempo, porque la oportunidad es ahora. La propuesta del Estado español no ha prosperado, y no ha prosperado en los términos que nosotros esperábamos.
Haciéndose el malote. Pero ayer hubo otra. Ayer hubo una frase que dejó Oriol Junqueras, que fue el que se presentó en el Congreso de los Diputados a asistir al espectáculo de los pinganillos, que deja o pone en evidencia al gobierno. Dice Junqueras que lo de la amnistía está pactado con Sánchez desde agosto, cuando cerraron el acuerdo de la mesa del Congreso.
Estamos convencidos que la amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Estamos convencidos que entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión se incluye evidentemente la amnistía.
Pero vamos a ver, es mentira todo, ni hay represión, ni es verdad que la amnistía sea legal, ni que sea necesaria, pero que Junqueras diga que se pactó la amnistía en agosto es muy significativo, teniendo en cuenta que ayer el gobierno no lo desmintió. Isabel Rodríguez se hizo la tonta en rueda de prensa, silbó, miró para otro lado, tampoco tuvo que hacer un esfuerzo titánico para hacerse eso, ¿verdad? Pero es lo que hay. Pues son las líneas generales de la actualidad de hoy que a lo largo de estas próximas horas le vamos a ir pormenorizando. De hecho, ahora le da alguna explicación más Sergio Barbosa. Buenos días, Sergio.
Herrera y Cope. ¿Qué tal? Buenos días. Pues en nuestro afán por no perder de vista los asuntos económicos que afectan a la vida de la gente, esta mañana hay que destacar que ya tenemos el Euribor en el 4,21%, lo que va a añadir más presión a las hipotecas variables. Esto mientras el Banco de España ha pronosticado que la economía española crecerá este año un 2,3%, pero que el año que viene bajará al 1,8%. Según esas previsiones, la inflación subirá al 3,6% este año y tendrá todavía un pico del 5% en 2024, con el precio de los alimentos sin acabar de estabilizarse. Por lo demás, la guerra de Ucrania está marcando la Asamblea General de la ONU. El presidente Zelensky ha acusado a Rusia de cometer un genocidio y alerta sobre la amenaza nuclear.
have no right to hold nuclear weapons. No right.
Una de las consecuencias de la guerra de Ucrania es que Rusia puede estar más distraída en otros conflictos internacionales. De hecho, los armenios han denunciado la pasividad de los rusos a la hora de defender el enclave de Nagorno-Karabaj, en el Cáucaso. Azerbaiyán ha bombardeado esa región rebelde que se disputa con Armenia, causando al menos 25 muertos. Entre tanto, aquí en España hoy tenemos muchas más historias que analizar, como por ejemplo el desbloqueo de los viajes del Imserso. La justicia ha desestimado los recursos presentados por tres operadores turísticos, de manera que los viajes para mayores comenzarán a mediados de octubre. Este año el programa de la temporada cuenta con casi 900.000 plazas, 70.000 más que hace un año. Y en el partidazo de COPE hay principio de acuerdo entre el CSD y las jugadoras para que las aguas se tranquilicen en la selección femenina de fútbol. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola Sergio, buenos días. A eso de las 5 de la mañana salía Víctor Francos de la reunión con las jugadoras en Oliva, la concentración de las selección española femenina, donde lleva reunido con las jugadoras desde anoche y de la que salen, informa Andrea Peláez, con acuerdos y garantías. Entre otras, hay dos jugadoras que han solicitado abandonar la concentración y se les va a permitir, sin que eso conlleve una sanción. Habrá despidos de aquellos que pertenecían al entorno Rubiales dentro de la federación y se garantiza la disputa de los dos encuentros de la Liga de las Naciones con la seleccionadora Montse Tomé al frente, cuyo puesto en ningún momento ha estado en entredicho. Veremos si los primeros cambios llegan a lo largo de este miércoles. Al margen, anoche regresó la Liga de Campeones con goleada del Barça 5-0 ante el Amberes. Peor suerte corrió el Atlético de Madrid, al que le empató 1-1 el Lazio en el último minuto con un gol del portero. Para hoy, tiempo de juego desde las 6:30, porque el Real Madrid salta a escena en el primer tramo de la jornada, 7:45 ante el Unión Berlín, sin Carvajal, que sufre una lesión muscular. Para las 9, dejamos el Sevilla Lens y el Real Sociedad Inter de Milán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Seis y doce minutos, una hora menos en Canarias. Ha sido el culebrón de esta madrugada que ha tenido desvelada a la prensa deportiva. Nos referimos a esa larguísima reunión entre las jugadoras de la selección española de fútbol, la Federación y el Consejo Superior de Deportes en un hotel de Oliva, en Valencia. Empezaba pasadas las 10 de la noche y ha terminado pocos minutos antes de las 5 de la mañana. La conclusión principal es que gran parte de las jugadoras convocadas, 21 de las 23, se quedan finalmente en la convocatoria. Es decir, habrá partido ante Suecia el viernes y ante Suiza el martes. Así lo anunciaba hace apenas una hora el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos.
Yo creo que la noticia que tenemos hoy, que decir que 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de quedarse. Yo creo que es una buena noticia poder decir que la selección española femenina absoluta disputará los dos partidos.
Solo dos jugadoras, alegando falta de ánimo, han pedido dejar la concentración. Lo harán sin ser sancionadas. Todo esto después de un acuerdo que incluye cambios inmediatos en el ámbito federativo, cambios que no se han explicado todavía y que se irán conociendo a lo largo de la mañana, aunque se antojan importantes y pueden suponer el cese de algunos cargos en la federación. También se les ha prometido avanzar en la ley del deporte en cuanto a la igualdad de género. Aquí sí se ha puesto el ejemplo de la igualdad salarial o mejoras en las instalaciones para el fútbol femenino. Así termina, en todo caso, un nuevo capítulo del culebrón en el que, por desgracia, se está convirtiendo todo lo relacionado con la selección femenina de fútbol. Eso sí, quedan muchas cosas por entender, sobre todo el porqué. El porqué decían tener miedo a acudir a esa convocatoria. Estaría bien aclarar si se trataba de comportamientos simplemente incómodos para ellas o si ha habido algo más que sea motivo de denuncia, o si todo se ha reducido a una reclamación de índole laboral o profesional. Un día más, y ya son demasiados, tenemos que prestar atención a un asunto relacionado con los menores y los delitos sexuales. Enseguida vamos con las últimas novedades sobre el asunto de las fotos de menores desnudas creadas a través de inteligencia artificial en Almendralejo, pero fíjense en esta noticia que hemos conocido en las últimas horas y que también ha tenido lugar en Extremadura. La Asociación contra el Acoso Escolar de Cáceres ha denunciado un presunto caso de agresión sexual a una niña de 6 años por parte de 3 compañeros de su misma edad y de su misma clase, agresores de apenas 6 años. Ocurrió durante el curso pasado en un colegio público del municipio de Montijo, en Badajoz. Los detalles de esa agresión los ha dado a conocer la presidenta de esa asociación, Maribel Mendoza.
La cogían por los brazos y las piernas y la arrastraban a las guaridas, que son unos setos. La metían detrás en la hora del recreo. Le bajaban la ropa interior, le hacían de refregarse sus partes íntimas con una piedra y con tierra del patio, le pasaban la uña por las partes íntimas, le arañaban.
Es absolutamente tremendo. Denuncia esta asociación que desde el colegio se pidió a los padres que no denunciaran. Finalmente sí lo hicieron ante la Guardia Civil, pero el caso ha sido archivado por la Fiscalía. ¿El motivo? Pues que los presuntos responsables tienen menos de 13 años y son inimputables. 2 de los 3 presuntos agresores han cambiado ya de colegio y el tercero sigue en el centro, que ha activado, por cierto, un protocolo para que no coincida con la víctima. La niña se encuentra en tratamiento psicológico y está bajo un protocolo antisuicidio. Entre tanto, ya saben, también se sigue hablando de las fotos de falsos desnudos generadas por inteligencia artificial y que circulan por redes sociales. La investigación sigue en marcha y la policía ya ha identificado en Almendralejo a varios menores como presuntos responsables de esos montajes. Se han presentado por el momento 11 denuncias de menores afectadas. 7 de ellas han pasado incluso por sede policial para prestar declaración. Es el caso, por ejemplo, de la hija de Pedro y Eva. Con tan solo 15 años ha visto su foto trucada en varios grupos.
Pues mi hija está derrumbada.
¿Cómo voy a salir yo desnuda si no me he hecho mi vida una foto desnuda? Menor de edad, es que está su cara rulando por todos lados.
Aunque solo 11 menores han presentado oficialmente denuncia, este asunto puede afectar a más de 30 familias. ¿Qué más detalles se saben a esta hora sobre esta cuestión? Juan Baño.
La policía ultima los informes para trasladar a la autoridad competente. La fiscalía se investiga un presunto delito contra la intimidad. Todos son menores de edad, tanto las víctimas como los presuntos autores. Lo confirma el delegado del gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza. No cabe la impunidad, dice la ministra de Justicia. Al frente de las madres denunciantes, una conocida influencer en la zona, ginecóloga, preocupa el exceso de información que se puede estar dando. Llamada a la prudencia de las propias familias.
A todo el que tenga conocimiento del delito, que lo denuncie ante quien lo tiene que denunciar, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad o los órganos judiciales que tengan que investigar el asunto. Cualquier otra denuncia posiblemente entorpezca la investigación y posiblemente también afecte de alguna manera indirectamente a la propia imagen de las menores que se quiere preservar.
La Agencia Española de Protección de Datos afirma a COPE que las familias afectadas pueden solicitar la retirada de las imágenes publicadas en páginas web. Se pide prudencia y responsabilidad por la seguridad de los menores.
Por motivos legales, la intención de algunos padres de presentar una denuncia colectiva no se va a poder realizar. Tiene que ser en denuncias individuales. Si los responsables de esas fotos montadas fuesen adultos, se podrían enfrentar a una pena de hasta 9 años de cárcel. Ojo también con este asunto judicial de repercusiones políticas. El Tribunal Supremo ha estimado los 3 recursos planteados por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, contra 3 nombramientos de generales publicados por el Ministerio del Interior. El Supremo considera que al coronel se le relegó en un ascenso al que, a su juicio, tiene derecho. Tanto es así que los magistrados han ordenado que se suspendan los 3 ascensos a general que se concedieron a 3 coroneles y que el proceso comience otra vez. Cabe recordar que es el segundo varapalo del alto tribunal al ministro Grande Marlaska después de que el pasado mes de marzo también estimara el recurso de los Cobos por su cese al frente de la Comandancia de Madrid. Todo porque se negó a informar a Interior de cómo iba la investigación por autorizar la manifestación del 8M en Madrid justo en el comienzo de la pandemia. Una sentencia del Supremo que ya puso en apuros a Marlaska, aunque no tanto como para dimitir.
Vuelvo a decir que no es mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las faltas, las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
Pues el pasado mes de agosto se le tuvo que restituir en el cargo y ahora De los Cobos exige su derecho a ascender a general. Veremos por dónde sale ahora el ministro. Si abrimos la carpeta de asuntos económicos, hay que hablar de la actualización de las previsiones del Banco de España sobre el crecimiento de la economía española este año y el que viene. Y lo que ha constatado el regulador bancario es que la economía española va a seguir creciendo un 2,3% en 2023. No varía ni una décima sus previsiones de junio, pero rebaja 4 décimas su previsión de crecimiento para 2024 hasta situarla en el 1,8%. Esas son las cifras que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, no ha tardado en valorar de manera positiva.
Incluso en este contexto es señalable que todos los organismos prevean que la economía española sea de las que más crezcan, no solo en 2023, sino también en 2024.
Pero detrás de los datos, lo que se puede ver es que la economía española se ralentiza de cara al año que viene. Un frenazo debido sobre todo a la subida de precios de la energía. Y ahí, en los precios, es donde ha puesto también la alerta el Banco de España. Avisa de que viene otra subida importante los próximos meses y que de cara a mediados de 2024, el IPC podría llegar de nuevo al 5%. Solo los alimentos podrían subir otros 4 puntos. Hay que recordar que pagamos ya un 10% más por la cesta de la compra que hace un año. A todo esto, lo que también va a sufrir los próximos meses con ese parón es el empleo. Seguiremos en el entorno del 11-12% de paro. Y aquí sigue estando el problema de que hay sectores donde no se encuentra mano de obra. En concreto, 7 de cada 10 pymes no encuentran personal para cubrir sus vacantes. Hay en España 150.000 empleos sin ocupar. Un asunto que hay que solucionar de manera urgente, según el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Tiene que haber un cambio normativo donde sea compatible el empleo con el subsidio. Hay que compatibilizar el trabajo con el desempleo. Hay que compatibilizarlo activamente y habrá que hablar también de ese planteamiento que su día hizo Pepe Álvarez también. Es decir, de por qué entre varias ofertas la gente dice tampoco que no.
Una falta de personal que aquí en España se centra sobre todo en el sector servicios. Pues con esta situación económica no es de extrañar que la edad de emancipación de los jóvenes españoles, el momento de dejar a los padres y volar solos, se retrase demasiado. Según los últimos datos del Observatorio de Emancipación, esa edad supera por primera vez los 30 años. Son casi 4 años menos que la media europea situada en los 26,4. Y es que el salario medio de los jóvenes españoles hace imposible afrontar un alquiler en solitario. No hablemos ya de la aventura de comprar una casa. Claudia Cid.
En España, los jóvenes se independizan con más de 30 años, 4 más tarde que el resto de los europeos. Un año más tiene Jesús, un profesor asturiano.
Trabajando como estuve el año pasado y este a media jornada, irme solo no me lo puedo permitir.
Para pagar un alquiler en solitario, una persona joven trabajadora tendría que dedicar el 84% de su sueldo. Pero la opción de comprar una casa tampoco es buena, porque para poder acceder a una hipoteca tendría que destinar 4 años de su salario íntegro. Vicent tiene 32 años y lleva años ahorrando.
Tengo 2 trabajos, sacrifico el fin de semana pues para tener un extra económico, para en vez de irme de alquiler comprarme una casa.
Los expertos consultados por COPE piden un pacto de Estado por la vivienda, en juego la realización de los jóvenes, el que quienes quieran puedan tener hijos y el futuro de las pensiones.
Si salimos al exterior, hace un año su intervención fue a través de videoconferencia debido a la situación de su país. Esta vez ha acudido en persona a Nueva York. 574 días después del inicio de la guerra, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha comparecido en la Asamblea General de la ONU. Tras una larga ovación, Zelensky ha pedido ayuda para acabar con el conflicto y ha acusado a Rusia de utilizar la energía y los alimentos como armas.
Es un claro intento de Rusia de convertir en arma la escasez de alimentos en el mercado mundial a cambio de reconocimiento para algunos, si no de todos, los territorios capturados.
Un discurso al que no han asistido los máximos mandatarios de Rusia, China o Francia. Zelensky ni siquiera se ha cruzado en los pasillos con el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, que aún no se encuentra en Nueva York. El presidente ucraniano presentará mañana los detalles de su plan de paz ante el Consejo de Seguridad, arropado por los principales líderes europeos y también por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha intervenido ya en la Asamblea General ratificando el apoyo de su país a Ucrania.
Por ese motivo, Estados Unidos, con
nuestros aliados y socios en todo el mundo seguirán con el pueblo ucraniano, que es muy valiente, mientras defienden su soberanía, integridad territorial y libertad.
Y cuando son las 6:25, una hora menos en Canarias, tampoco queremos dejar pasar que este martes hemos vivido en COPE el primer tiempo de juego sin Pepe Domingo Castaño.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de nuevo al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones. Bienvenidos también al primer programa sin Pepe. Bueno, sin Pepe. Ustedes ya han visto que yo he dicho buenas tardes, Pepe, porque lo voy a seguir haciendo toda la vida. Después de 31 años, primero saludo a Pepe y a los oyentes, que son nuestra familia.
Se nos fue Pepe Domingo, pero su presencia siempre estará, como habéis podido escuchar, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Enseguida, más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y viajes al Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila. No, no, cariño, tu muñeca se queda aquí.
Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplican los seguros MyBox.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, miércoles 20 de septiembre del 2023, el día de los pinganillos ayer, no decepcionó. Tenía una cosa muy llamativa, sobre todo acerca del funcionamiento de esta imposición nacionalista que ha aceptado Sánchez por conveniencia personal. No porque realmente le importen mucho las lenguas, los idiomas o la visibilidad, porque hace un año votó todo lo contrario. Pero, hombre, vamos a ver. Ayer se violentó el espíritu democrático, porque en democracia primero se debate una iniciativa, luego se vota y después se aplica. Aquí no. Ayer se impuso la política de hechos consumados antes de que se votase y aprobase la reforma del reglamento. Entonces, cuando te acostumbras a saltarte los procedimientos legislativos, pues la verdad es que mal asunto. Aunque ayer realmente, créanme, lo importante de ayer no estuvo tanto dentro del Congreso de los Diputados, ni siquiera en la Unión Europea, sino que estuvo a las puertas del Congreso cuando Oriol Junqueras, sí, el delincuente condenado y después indultado, reconoció que lo de la amnistía está pactado con Sánchez desde agosto, cuando cerraron el acuerdo de la mesa del Congreso.
Estamos convencidos que la amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Estamos convencidos que entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión se incluye evidentemente la amnistía.
Pero que Junqueras diga que se pactó la amnistía en agosto es muy significativo, teniendo en cuenta que el gobierno ayer no lo desmintió. No lo desmintió la portavoz del gobierno. Y bueno, Sánchez no hizo declaraciones porque está callado como una puerta. Está en Nueva York por la Asamblea General de la ONU, que vete tú a saber lo que pintará allí. Ayer tuvo un corrillo con la prensa del que no hay sonido, pero vino a reiterar su confianza de que habrá gobierno del PSOE. Bueno, del PSOE y de todo lo que le cuelga. Es decir, él trata de despejar las dudas sobre una posible repetición electoral, diciendo, no, pues por favor, doy por hecho que habrá acuerdo, porque logrará saciar a Puigdemont. Y saciar a Puigdemont ya sabemos que es darle lo que pida, como estamos viendo. De la amnistía no dice ni media palabra. Dice que hablará claro de la amnistía una vez sea candidato a la presidencia. Es decir, para eso hay que esperar que la investidura de Núñez Feijóo fracase pues el próximo miércoles y que el rey le designe a él, y entonces dice que hablará. Bueno, para explicar a los españoles cómo va a ser eso de romper la igualdad entre la gente y crear un privilegio judicial para unos cuantos. Hoy, por cierto, hay una cita muy esperada en Madrid, en el Ateneo de Madrid, donde Felipe González y Alfonso Guerra van a coincidir en la presentación del libro que Alfonso Guerra nos presentó hace unos cuantos días aquí en este programa. Va a ser una escenificación de que han vuelto a acercarse el uno al otro tras años de distanciamiento. Hay auténticas bofetadas por asistir a ese acto. Pero cuando les digo bofetadas, son bofetadas, ¿eh? La incomodidad del dúo ante las cafradas del sanchismo ha servido de pegamento para que ambos se unan. Ellos decían, teníamos, o dijo Guerra aquí, en lo personal no estamos distanciados, seguimos siendo buenos amigos, pero es verdad que políticamente pues cada uno ha hecho su vida. Ninguno de los dos ha dejado de votar al PSOE. Pero será muy interesante escuchar qué tienen que decir después de que en el corrillo de ayer Sánchez les menospreciara, porque dijo que lo que diga Felipe ya no tiene incidencia en los votantes del PSOE. Es decir, este no pinta nada, etcétera, etcétera. Pero hay un par de apuntes judiciales que merece la pena ser comentados. Uno que tiene que ver con Puigdemont. En este circo político de Puigdemont, porque el juez Llarena ha preguntado al fugado si va a pedir la suspensión cautelar de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que levantó su inmunidad. Es decir, ahora mismo Puigdemont sigue siendo eurodiputado, pero no tiene inmunidad parlamentaria. Pues en función de lo que le conteste la defensa de Puigdemont, Llarena decide si reactiva ya su orden de detención internacional o espera a que el Tribunal de Justicia resuelva el recurso. Esto puede estar curioso. Y luego ayer también se dio otra circunstancia muy llamativa, el caso Pérez de los Cobos, que está siendo un calvario y un bochorno para el juez Grande Marlaska, ministro del Interior. Merecidísimo. Por otra parte, ¿qué ha pasado? Pues que el Supremo ha dicho, le ha dado otro pescozón. Primero, el Supremo consideró que el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid estaba injustificado. Porque ya saben ustedes, le cesaron porque Pérez de los Cobos no quiso informar de cómo iban las investigaciones judiciales del caso de las manifestaciones del 8 de bla, 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 del 8 de marzo. Bueno, pues ahora hay un nuevo fallo que hace referencia a los tres decretos de ascensos a general que Marlaska priorizó antes que Pérez de los Cobos para no ascenderle a él. Porque Pérez de los Cobos figuraba como el primero en la clasificación. Por las notas que tuvo en la academia, por su expediente, por antigüedad, por lo que ustedes quieran. Por todo un poco. Pues ahora el Supremo ha dicho que los recursos de Pérez de los Cobos tienen sentido y ha ordenado que se anulen los nombramientos de los tres generales que se hicieron. Que tienen que estar encantados los tres generales. O sea, fíjense en qué follón se ha metido Marlaska por esa inquina al coronel que, por cierto, dio la cara en Cataluña cuando el 2017, cuando la arbitrariedad asoma de esta manera en el proceder del Ministerio de Igualdad. Lo incomprensible es que ni el ministro cese, dimita, ni nada parecido. Pero bueno, ¿qué más cosas hay esta mañana, Sergio?
Herrera en COPE.
Pues la policía sigue investigando los falsos desnudos de niñas en Almendralejo, en la provincia de Badajoz, que se realizaron a través de inteligencia artificial. Ya son 11 las víctimas que han denunciado. Las autoridades recuerdan que es fundamental denunciar este tipo de hechos. De momento, todas las niñas y algún autor identificado son menores de edad. Lo confirma el delegado del gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza.
A todo el que tenga conocimiento del delito, que lo denuncie ante quien lo tiene que denunciar, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad o los órganos judiciales. Cualquier otra denuncia posiblemente entorpezca la investigación y posiblemente también afecte de alguna manera indirectamente a la propia imagen de las menores que se quiere preservar.
Sepan también que dos personas han sido detenidas por el presunto asesinato de un hombre en Elche. Los arrestados son dos jóvenes de 19 y 21 años. La policía les ha localizado en Tarragona cuando intentaban huir a Francia. Uno de ellos es el hijastro de la víctima, que además cogió el coche de la víctima y utilizó su tarjeta para escapar. Por lo demás, la princesa Leonor ha celebrado su primer gran acto desde que ingresó en la Escuela del Ejército de Tierra en Zaragoza. Ha participado en la entrega de sables, con lo que la princesa obtiene el título de dama cadete. A todo esto, con la comunidad internacional reunida en la Asamblea General de la ONU, el presidente turco Erdogan ha asegurado que nunca aceptará otra solución que no sea que la región de Nagorno-Karabaj siga perteneciendo a Azerbaiyán. Precisamente ese país ha bombardeado la región rebelde que está poblada mayormente por armenios. Hay al menos 25 muertos. Y en el partidazo de COPE, las jugadoras de la selección y el CSD parecen haber alcanzado acuerdos para desbloquear la situación. Bruno Casar.
Después de una madrugada interminable, Víctor Franco, es presidente del CSD, ha salido de la reunión hace unas horas dejando claro que en esa reunión, entre otras cosas, destacan cambios que va a haber en el ente federativo, poniendo el foco en las personas del entorno Rubiales. Se garantiza además la disputa de los dos encuentros ante Suecia y Suiza por la Liga de las Naciones y no se va a sancionar a dos jugadoras que han pedido abandonar la concentración. A priori, este miércoles podríamos empezar a ver los primeros cambios en la federación tras esta reunión. En lo futbolístico, el Barça se pegó un festín anoche en el debut en Champions, 5-0 ante el Amberes. El Atlético de Madrid se marchó de Roma con un empate a 1 ante el Lazio, que rascó la igualdad en el marcador con un gol del portero en la última jugada del encuentro. Para hoy, el menú lo empezamos a servir a las 6:30 en tiempo de juego con el Real Madrid Unión Berlín, 7:45. Dejamos para las 9 el Sevilla Lens y la Real Sociedad Inter de Milán.
Hombre, Antonio Naranjo, buenos días.
Hombre, buenos días, señora
Herrera. La primera en la boca, ¿con qué metemos hoy la pata?
Venga, vamos a ello. Oye, Herrera, ¿tú eres de tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Y no me hagas rimas.
Pues es imposible no hacer rimas, querido, pero...
Ya.
En principio me gustan las dos.
Menos mal. Alguien razonable, pero mira, ya sabes que Tezanos, que tampoco tiene mala copla, ¿verdad?, se ha gastado una pasta en un imprescindible sondeo para saber qué piensan los españoles de este gran debate nacional, pues no sé, junto al del roscón con nata o sin nata. Y claro, José Félix, no había nada más importante que preguntar, pillín. Tú tienes ahí tu poquito de amnistía, tu poquito de referéndum, tu poquito de lenguas cooficiales, y vas tú, camarada Tezanos, y preguntas por la tortilla.
¿Pero eso es así?
Sí, ha hecho el CIS un sondeo para saber qué piensan los españoles de la tortilla, los concebollistas y los sincebollistas. Han ganado los concebollistas, por cierto. Pero eso da igual, claro. Herrera, yo es que creo que la culpa es nuestra con estas cosas, porque nos preguntan bobadas porque respondemos bobadas y nos tienen calados. Tú mira aquí al becario de Tezanos demostrando que nos merecemos el CIS que tenemos.
¿Cómo se llama a los animales con dos patas?
Dúpedos.
¿Cómo?
Dúpedos.
¿Dúpedos?
Cuadrúpedos los que tienen cuatro.
Dúpedos los que tienen dos. ¿Cuántos habitantes tiene España aproximadamente?
7 millones.
¿Cómo se llama el protagonista de la Odisea?
Homero.
¿El protagonista?
Sí.
¿Homero?
Sí.
¿En qué comunidad autónoma se encuentra la Sagrada Familia?
Barcelona, ¿no?
¿Comunidad autónoma?
Vale, no tengo ni idea.
¿En qué te parece? Son respuestas reales de universitarios españoles, Herrera.
Ah, universitarios.
Sí, pero no, también te digo una cosa, ¿eh? Con la empanada que tiene Sánchez hay que tener un par de huevos para ponerse a hacer tortillas, ¿eh? Lo que pasa que Tezanos es con su jefe como el chiste del pingüino, ¿te lo sabes, no?
Pues no.
Es muy malo, pero yo te lo cuento, ¿eh? ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina a la que quiere mucho?
A ver.
Como tú, ninguina. Y que siga el amor coprofágico, deposcópico, como se diga, Herrera.
Qué barbaridad. Alakis, buenos días.
Buenos días.
¿La prensa viene cómo?
Pues destaca ABC que Oriol Junqueras dice que ya pactó con el PSOE la amnistía hace un mes, en el arranque de la legislatura. Desde Nueva York, señala El País, Pedro Sánchez dice que hablará de la amnistía cuando sea candidato e insiste en que habrá acuerdo con los independentistas. El Mundo cree que el independentismo logró ayer un hito al imponer la discordia lingüística y así lo refleja en la portada con una fotografía de dos taquígrafas en el hemiciclo colocándose los auriculares de traducción. La Vanguardia destaca que el Congreso plurilingüe avanza con amplia mayoría. En paralelo, los socios europeos no apoyan al gobierno español y relegan la petición sobre las lenguas cooficiales. Apunta La Razón que esa insistencia sobre el uso europeo del catalán ha echado por tierra el largo trabajo diplomático para que el castellano sea lengua de trabajo en Bruselas, como ya lo son el inglés, el francés y el alemán. Fuera de la harina política, lo que preocupa hoy en el kiosco es el enfriamiento de la economía española, que ya anticipa el Banco de España para el año que viene. Apunta Expansión, que recorta 4 décimas hasta el 1,8 el crecimiento del PIB en 2024, apunta a un entorno global más difícil para España y echa por tierra el optimismo del gobierno sobre la situación económica. Y crece la preocupación, son 11 las víctimas de falsos desnudos de menores fabricados con inteligencia artificial en Almendralejo. El 50% de las jóvenes españolas entre 15 y 29 años teme sufrir violencia sexual, apunta hoy el diario La Razón. En varios periódicos, una campaña contra el acceso de menores a la pornografía impulsada por la asociación Dale una Vuelta. Cerca de un tercio de los niños entre 9 y 11 años visita contenidos para adultos ante la falta de controles.
¿La letra pequeña del día?
Pues con los datos de la declaración de bienes, que todos los diputados y senadores y miembros del gobierno están obligados a declarar al inicio de la legislatura, esta mañana extrae La Razón una curiosa conclusión. En lo que al automóvil se refiere, ninguno de los 22 ministros y ministras de Sánchez pregona con el ejemplo. Ninguno dice tener un coche eléctrico, pese a las campañas para su compra y a ese objetivo de que en 2030 circulen 5 millones de coches eléctricos por España. La edad media del parque móvil del gobierno ronda los 12 años. El presidente Sánchez y 5 de sus ministros, Álvarez, Belarra e Iceta entre ellos, declaran no tener un coche en propiedad.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila. Un refrendo, un adelanto sobre la amnistía y también dame un recuerdo sobre el golpe del 81 que ha traído a coalición Xavier Trías diciendo que el PSOE estaba detrás de eso. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Del mismo modo en que hemos venido anunciando en este conciso que la exigencia de Sánchez en Europa por reconocer como oficiales las lenguas regionales españolas iba para ya veremos cuándo, en este trino de hoy quiero formular un recuerdo y un adelanto. Recuerdo es que también en este trino ya hace días avanzamos el término eufemístico con que los negociadores de Sánchez y los separatistas de Puigdemont quieren disfrazar la maldita amnistía. El vocablo es reconciliación. Según fuentes cercanas, Sánchez es el que más le gusta y con el que cree que va a conseguir el acuerdo. El adelanto es este. Ahora mismo la negociación entre Sánchez y el forajido solo se centra en que este acepte una amnistía que no se haga por lectura única. En este punto, me dicen, el pacto está mucho más avanzado de lo que parece y además está apoyado en este extremo por importantes fuerzas sociales de Cataluña. El presidente de los empresarios españoles ya cuenta con que sus homólogos regionales no se van a oponer a la amnistía. Es más, están dispuestos a realizar una enfática declaración en la que solo resalten los valores fundamentales que les preocupan, la estabilidad y la normalidad. Es más, según información muy significativa, si tuviera que pronunciarse por una opción preferida, los empresarios serían repetición de elecciones. Y coda, ¿tuvo el lunes alguna razón el independentista Trías, antes furioso castellano hablante, sobre el protagonismo del PSOE en el golpe de Estado del 81? Pues en diciembre de ese año, y cuando ya se había celebrado diferentes reuniones exploratorias sobre cómo dar el golpe de timón que Tarradellas había aconsejado al rey para cambiar a Suárez, el presidente recibió a la mano derecha de don Juan Carlos, Sabino Fernández Campos, y este le quiso tranquilizar de esta forma. La oposición le dijo: admite que no se te quiere cambiar, pero sí exige que cambies.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos. La deuda mundial ha alcanzado la estratosférica cifra de 307 billones de euros durante el primer semestre de 2023, un récord que debería inquietarnos profundamente. La deuda total, que abarca hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo, se ha incrementado en 100 billones en tan solo una década. El Instituto Internacional de Finanzas advierte en su último informe que la relación entre la deuda y el PIB mundial ha alcanzado el 336%, lo que representa que el mundo se debe a sí mismo casi tres veces y media. El problema es que a medida que los niveles de deuda aumentan, los gobiernos se ven obligados a asignar mayores recursos para financiar los intereses de esa deuda, lo que limita su capacidad de inversión pública y les exige a subir más los impuestos. Aunque parezcan cifras abstractas y lejanas, nos afectan más de lo que podemos imaginar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fíjense cómo era Pepe Domingo Castaño. Decidió irse un domingo.
El día por excelencia del fútbol.
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
¿Qué tal, Luis Mariano? ¿Qué recuerda usted? Buenos días.
Cuando tenía 14 años, lo paré por la calle yo. Su amabilidad y su cariño y su atención.
Esas cuñas cantadas del Pepe.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Mi padre fue el que me inculcó el tema de escuchar la radio desde los 10 años. Que era un locutor que enganchaba.
¿Qué recuerda usted? Buenos días.
Hola, buenas. Pues mira, a mí que me regaló un monopatín en un concurso que había en la radio los domingos por la mañana y fui a recogerlo y nunca he usado.
¿Y por qué no se ha subido en el monopatín?
Oye, porque me dijo, no le toques nunca que es muy bueno.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Clint Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me adures.
Charlie Sheen.
Léele sus derechos.
Novato e inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh?
De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
Boom.
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantar.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
¿Sabías que hay tratamientos para ralentizar la miopía? Existen lentes específicas tanto para gafas como lentillas que, además de controlar la miopía, proporcionan una buena visión. Consulta con tu óptico optometrista la opción más adecuada. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Bueno, a las 6:50 vamos a un poquito de fruta pelada. ¿Cuál es la de hoy, María José Navarro? Buenos días.
Buenos días. Pues mira cómo vengo hoy de flow.
¿Qué flow?
¿Has visto? Bueno, por redes me he enterado de que ha sido destituido Jan Wenner. ¿Quién es este? Este es el cofundador de la revista Rolling Stone. Y del Salón de la Fama del Rock and Roll. Le hicieron el viernes una entrevista en el New York Times porque ha sacado un libro con entrevistas a los maestros de la música y no ha incluido a ningún negro ni a ninguna mujer porque dice que no se ajustan a los mismos estándares históricos e intelectuales que el resto. Anda. Comentó que a lo mejor Marvin Gaye, pero que como estaba muerto pues tampoco, o que a lo mejor Otis Redding, en fin, que se le ha echado el Salón de la Fama encima. La revista se ha desmarcado argumentando que desde 2019 no está directamente en las decisiones editoriales y le han dado patadita por bocas. Anoche Champions. Voy a dejar aparte que la Lazio sigue siendo tendencia por el gol del portero a mi Atleti en el 95, que es que ya no nos pueden pasar ya más cosas. Pero es que anoche era el primer tiempo de juego sin Pepe Domingo.
Bueno, sin Pepe. Ustedes ya han visto que yo he dicho buenas tardes, Pepe, porque lo voy a seguir haciendo toda la vida. Después de 31 años, primero saludo a Pepe y a los oyentes, que son nuestra familia. Y esto va a ser así y será siempre, porque este ha sido, es y va a seguir siendo siempre el programa de Pepe Domingo. Y van a pensar que estoy un pelín tarao, cosa que puede ser. Pero es que estoy convencido que Pepe está por aquí. No sé si dentro de nosotros está por aquí y que me va a ayudar. En concreto, hoy me va a ayudar a que no me tiemble la voz y a no llorar. Con lo cual, cojonudo.
La selección española femenina. Seguimos esperando a ver qué decide la federación ante la petición del Consejo Superior de Deportes para que no se sancione a las jugadoras que no quieran ser convocadas. Ayer llegaron a la concentración de Valencia sin hacer declaraciones.
Olga, Olga, ¿queréis estar aquí? ¿Queréis estar aquí? ¿Os han obligado a venir? No podéis hablar, entendemos.
No podéis hablar. No dijeron ni mu. Solo Mapi León habló para decir que sí, que habían acudido obligadas a la concentración para evitar sanciones. Mapi, recordemos que no acudió al Mundial por voluntad propia. Karina. Karina lo está petando en redes, Herrera. Está en Gran Hermano VIP concursando para ayudar a su hija con la enfermedad de su nieta, que nos hemos enterado también de ese dato, y las redes, obvio. Su defensor es su exmarido, Carlos Manuel Díaz. Anoche tuvo que hacer su línea de vida y media España lloró. Mensaje de su hija, Carlos llorando, ella llorando, pero al final siempre Karina.
Ay, señor,
¡Cuánta emoción! Ya ni veo, porque además no me he traído las gafas, me las he dejado arriba, las que yo también. Entonces, ¿quiere decirse que por dónde voy?
Ella es así, o sea, se ha ganado al público, se lo ha metido en el bolsillo, si hay alguien campeona, que no la conoce.
Es la campeona, indudable.
Indudable. Bueno, ¿sabes que Ana Rosa se está marcando el enemigo en casa?
¿Ah, sí?
Sí. Sí, dentro de un rato vamos a saber cómo le fue en su segunda tarde. En el estreno las cosas fueron regular. Apenas le sacó dos décimas a Sonsoles. Bueno, pues se ha llevado a su sobrino Enrique para que le comente cómo ve el programa.
Bueno, pero algo que os haya llamado la atención.
Algo bonito,
muy
¿no?
poco.
Poco.
A ver, yo esta mañana yo me he tomado un Fortasec porque he dicho, vamos a ver, entre el talento que hay aquí y el despliegue de medios, raro será que no me haga mis necesidades encima. Pero no se me escapa ni un gas.
La ¿por verdad. Qué?
Hombre, chica, yo qué sé.
La presión.
Sí, está bien. A ver, aquí hay que meter el bisturí. Y no me refiero a los colaboradores, que ya cada uno ya lleva lo suyo.
Es un hacha el sobrino.
Es un hacha, es un fenómeno. Sí, es un fenómeno.
Sí. Bueno, Rufián se coló en redes por la puerta grande. Si había un día perfecto para sus performances, ese era el de ayer con los pinganillos.
Checking, coaching, moving, selfie, follower, meme, streaming, meeting, brainstorming, briefing, coworking, feedback, hardcore, low cost, outsourcing, partner, startup. ¿El sona? ¿Ho fan servir? I és el català, l'aranès, l'euskera o el galego els que amenacen la seva llengua.
No se puede hablar peor catalán. No se puede hablar peor.
No
se puede hablar peor catalán. Además, todo eso que ha dicho se dice también en catalán, ¿eh?
Claro, es que parece que estamos descubriendo América. Y la cadete Leonor, con eso acabo, fue tendencia en redes. En la Academia de Zaragoza le entregaron el sable. Voy a hacer comentario de señora mayor. Estaba monísima con el traje de cadete. Me pongo yo esa boina, Herrera, y me van echando pesetas. No fueron los padres que estaban en la ópera. Lo que nos pasa a todos, claro.
Ahora llegamos a las noticias de las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
Desde el Ayuntamiento de Granada se fomenta la movilidad urbana sostenible para facilitar a visitantes y ciudadanos desplazarse por la ciudad. Granada es sostenible, Granada cuida el medio ambiente.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.